Sí, efectivamente nos hemos pronunciado en tal sentido porque nosotros vemos que la cuestión de la reforma en la justicia es una reforma a todas luces necesaria para algunos vicios que tiene la justicia, en especial la justicia federal, que deben ser reformados. Es decir, no podemos seguir con causas que duran 20 años, por ejemplo, o con situaciones que nunca se terminan de resolver, con jueces, con algunos jueces, porque también hay que decirlo, no me gusta hablar de la justicia como un todo, porque, sí. Bueno, hay jueces y jueces como en todas las cosas, y hay algunos jueces que evidentemente oscilan en sus pronunciamientos, no de acuerdo a lo que está indicado jurídicamente, sino de acuerdo al poder de turno, de repente, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, todo esto creo que debe ser evitado, debe ser garantizada la posibilidad de una justicia, vamos a decir, más acorde a la modernidad y a la democracia. Otro de los grandes defectos de la justicia federal tiene que ver con su atraso en materia de modernización en líneas generales. O sea, cuando uno empieza a sumar factores, se da cuenta que hay un poder anquilosado, hay un poder todavía muy muy retrasado, uno diría casi en algunos sentidos monárquico medieval, ¿no? En sus formas y en sus contenidos. Sí. Bueno, toda esta reforma, de repente, si para ser llevada adelante, necesita de especialistas, necesita de personas que en todo caso sepan conducir un diálogo, tengan actitud de diálogo, tengan una actitud para poder sentarse y reconocer que hay una multiplicidad de expresiones ideológicas que deben ser conformadas en este sentido. Y nosotros creemos que justamente Martín Soria no ha demostrado a lo largo de su historia, no tiene ni el conocimiento práctico, ni la experiencia, ni la academia, ni la formación en un área tan específica y tan delicada como es la justicia, como para encarar estas transformaciones. Entonces nos da la impresión de que está puesto en un espacio en el cual está repitiendo, y de última ya lo ha venido haciendo en sus primeras declaraciones, este estilo confrontativo y que está, es de palabras de poca profundidad, ¿no es cierto? De repente es muy fácil gritar, pero no decir lo sustantivo y lo profundo, ¿no?
Te cambio la óptica, Luis. Luis es Luis Dillacomo, el diputado nacional por la provincia de Río Negro. Sabiendo esto, ¿por qué se lo eligió entonces? Porque seguramente se ha hecho un análisis de las carpetas de cada uno de los candidatos y candidatas a suceder a la actual ministra de Justicia y Derechos Humanos. ¿Por qué se lo elige? ¿Qué perspectiva tienen ustedes?
Bueno, eso lo deberían explicar los que lo eligieron. Yo creo que estando en el tintero, digamos, y en la opinión pública, inclusive, personas con formación y con trayectoria, como se denominaba en el caso de Marisa Herrera, en el caso de Vilma Ibarra, en todo caso son personas entre las cuales, si uno se sienta a discutir, pueden convencerlo a uno, pueden llevarlo hacia el lugar que pretenden llevarlo. Elegir a alguien que tiene más bien este tipo de estilo, creo yo que obedece quizás a una necesidad de arremetida, pero que creo que no va a dar resultado, a eso me refiero, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros decimos este tipo de situaciones, no se tratan a los golpes y a las trompadas, digamos, hay que tratarlas con la suficiente profundidad y la suficiente seriedad como para que en todo caso se puedan imponer, incluso ante la sociedad, porque acá no nos olvidemos de un tema. Los problemas principales de hoy en día, te diría, yo pondría en primer lugar el tema COVID, con una problemática que vuelve ahora a tener que ser tenida muy en cuenta, porque vamos hacia una segunda ola que se está viendo ya en el resto del mundo. Sí. Y en segunda instancia, con la problemática económica. O sea, yo creo que hasta ahora el gobierno ha venido llevando con bastante maestría el Ministerio de Economía estas variables que siempre son terribles, que tienen que ver con el dólar, que tienen que ver con estas disparadas que de repente provocan determinado tipo de sectores, tratando de luchar contra la inflación, cosa que hasta ahora no le ha dado mayores resultados, pero uno ve que hay una intencionalidad y hay un manejo, hay asistencia a las pequeñas y medianas empresas, hay digamos asistencia a los sectores más vulnerables. Uno ve que esta es la otra preocupación, ¿no es cierto? Como digo, el COVID y la cuestión económica. Yo creo que no es la cuestión judicial una urgencia, pero bueno, esto es lo que uno puede pensar. Evidentemente desde el gobierno nacional han pensado que este tema hay que resolverlo rápidamente y creo yo que no se va a poder lograr. Ahí está puesto, digamos, nuestra observación respecto de que digamos, lo que significa el nombramiento de Martín Soria en ese espacio, ¿no?
Tanto el senador Beretilneg como vos, Luis Di Giacomo, en la Cámara de Diputados han conservado cierta, a ver, o por lo menos desde lo discursivo, independencia y haciendo valer a ese bloque de Juntos Somos Río Negro. Pero han tenido un diálogo bastante fluido, digamos, para la aprobación de algunas leyes con el oficialismo. ¿En qué modifica esta designación de Soria esta situación que trabajan tanto en senadores como en diputados?
Bueno, que por lo menos en este aspecto no estamos dispuestos a acompañar, porque estamos hablando de alguien que, si lo que va a utilizar es lo que ha utilizado a lo largo de su carrera, que es la injuria contra el adversario, que es este insulto, la agresividad contra la libertad de prensa, contra distintos operadores, la ignorancia o la no búsqueda de consensos con instituciones y demás, uno no va a trabajar en ese sentido y con esa temática. Nosotros venimos acompañando en otros aspectos importantes para el país, donde pensamos que no hay que hacer una oposición por la oposición en sí. Entonces, defendiendo siempre los conceptos y los criterios que defiende la provincia de Río Negro, pero acompañando al gobierno nacional en una situación de crisis como la actual, que creemos que todos los argentinos tenemos que tratar de patear para el mismo lado. Ahora bien, cuando de repente tenemos a alguien que suponemos que va a querer imponer las cosas de acuerdo a su criterio y voluntad, ignorando la existencia y la presencia del otro, frente a eso uno se pone a la defensiva y dice, bueno, yo esto no lo puedo acompañar, ¿no?
Luis, como siempre, gracias por atender a Antena Libre.
A disposición, Omar, cuando quieras, ¿eh? Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Recién tuvimos un contacto estrecho con
el diputado nacional Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro. La consideración del partido, podríamos decir, porque habló el senador Alberto Beretilneg, bueno, algunos referentes provinciales también, respecto a la designación de Martín Soria al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Crítica esa visión que tiene gran parte del arco político opositor, en este caso en la provincia de Río Negro, al sorismo.
Desvaneciendo tu voz, para andar sobre tu sombra volvés, reflectando luz, y así ves el sol detrás, abrazar la foto de hoy.
Muy de a poco vamos saliendo al sol con 9 grados centígrados de temperatura y Cleo Centeno nos sigue ampliando la agenda informativa aquí en Radio Antena Libre. Cleo.
Sí, Omar, una de las temáticas de agenda para el día de hoy es, bueno, lo que sucedió ayer aquí en la ciudad de Sisquemenuco, ¿no? Pero también a nivel provincial. Fue la movilización que hizo, mejor dicho, la concentración que llevó adelante la corriente clasista y combativa de Río Negro en el marco de una jornada nacional de lucha, ¿no? Bueno, cuya consigna fue que la crisis no la pague el pueblo. Aquí en Sisquemenuco se concentraron ayer por la mañana, a las 9 de la mañana, y hicieron una olla popular. Algunos de los, aquí en Tucumán, 1.550 se concentraron, y algunos de los pedidos de esta manifestación fue que se investigue y se suspenda el pago de la deuda externa, la deuda ilegítima y fraudulenta, como le llaman desde esa organización. Otro de los pedidos también fue que se garantice la vacunación para todos los sectores de riesgo, para los más vulnerables, que se tengan en cuenta los más vulnerables, ¿no?, de los sectores más bajos. También un salario mínimo vital y móvil acorde a la canasta familiar. Y, por supuesto, la provisión de alimentos para comedores y merenderos, porque muchos y muchas de las personas que pertenecen a esta organización llevan adelante comederos en distintos barrios para los niños más vulnerables, ¿no? Y bueno, otro de los pedidos que se hizo también fue la ayuda habitacional para quienes poseen terrenos pero no tienen la posibilidad de construir.
De construcción, tal cual.
Sí, déjame contarte, Omar, que estas protestas se hicieron a nivel provincial también. y en otras ciudades como Cipolletti, Bariloche y Viedma, todos con el mismo, la misma consigna, ¿no? Que la crisis no la paga el pueblo.
Cleo Centeno, a las 7 de la mañana con 46 minutos. 7 de la mañana con 46 minutos.
Contacto estrecho. Por la radio pública y universitaria Antena Libre.